Este es el séptimo mensaje de la serie de la convocatoria que el Señor nos hizo en esta oportunidad respecto al mensaje a las siete iglesias. Damos gracias al Señor por cada una de las predicaciones anteriores. Y gracias al Señor también porque la tecnología actual nos permite repasar, ir de nuevo a escuchar atentamente algo que no nos quedó claro. A veces en la segunda o tercera ocasión se nos aclara algo que habíamos olvidado en la primera o segunda. Apocalipsis 1:11. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. ¿Qué acontecimiento significó esto, hermano? Esta es la voz que escuchó Juan. Esta es una voz que no se había oído solamente cuando el Señor, luego de haber resucitado entre los muertos y habiéndole dado las últimas instrucciones a los discípulos, una nube del cielo vino a recogerle, la nube le ocultó de sus ojos y el Señor no fue más visible a los ojos humanos y su voz no fue más audible. Pasaron años, y ya lo dijimos en el primer mensaje, el contexto en que todo esto acontece. Pero estas palabras que fueron como un sonido de trompeta, una gran voz que escuchó Juan, estas fueron las palabras. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. En esas palabras el Señor se define. Yo soy el que estoy hablando. Y podemos nosotros agregar lo que aparece en el capítulo 1 respecto al Señor. Por ejemplo, en el versículo 5 dice Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y además dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá. Pero Él es el que está hablando. Yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el primero y el último. Y luego viene la instrucción, la orden del Señor. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. El Señor tiene un mensaje que comunicar a sus iglesias. En realidad podemos decir a su iglesia. Pero esto de las iglesias es porque están distribuidas en distintas localidades. Y cada una de estas siete localidades tiene una realidad distinta. Pero escribirle a la iglesia, enviarle una carta a la iglesia, es que el Señor tiene un importante mensaje que comunicar. Hay un tremendo propósito del Señor en esta declaración. ¿Con qué respeto nosotros, hermano? Nosotros que hemos alcanzado los fines de los tiempos, tenemos que acercarnos a estas palabras con temor y temblor. No es una lectura más. No es un libro más, no es una carta más. El Señor escogió hablar a través de profetas en el tiempo antiguo, a través de los patriarcas, a través de los reyes, principalmente los profetas, de muchas maneras. Tenemos los escritos de los profetas, tenemos los salmos, tenemos todo el acopio, toda la historia. Y en el Nuevo Testamento el Señor usó a sus siervos, a los apóstoles, que también escribieron cartas a las iglesias. Pero esta carta tiene un sabor especial. Si las otras cartas tenían autoridad porque el Espíritu Santo las había enviado, inspirado, estas palabras tienen todo el peso de la autoridad celestial. Quien envía la carta es el que dio su vida por nosotros en la cruz. El que escribe la carta es el que ha estado morando, viviendo, intercediendo por nosotros todos los días. Y como ya se compartió, el Señor ha estado también examinando las iglesias. ¡Qué importante! La carta es para la iglesia, no es para el mundo. La iglesia ocupa un corazón, ocupa un lugar tan especial en el corazón del Señor. Y es un privilegio tan grande para nosotros ser parte de la iglesia, ser miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y como el énfasis de esta palabra tiene que ver con la iglesia, Cristo y la iglesia. En el primer mensaje quisimos exaltar a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo y su relación con la iglesia. Ahora el tema es el mismo, pero con un énfasis en la iglesia. ¿Qué es la iglesia, hermano? ¿Cómo podemos definir nosotros? ¿A qué le llama el Señor iglesia? ¿Por qué le escribe? ¿Por qué se preocupa? ¿Qué propósitos tiene? ¿Qué hay en su corazón? Ya hemos leído en los evangelios que el Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hemos conocido que la roca es Cristo mismo. La roca, la iglesia está edificada sobre la roca, y la roca es Cristo mismo. Él la sustenta. Cristo es la vida de la iglesia. ¿Cómo surge la iglesia? Primero por la venida del Señor. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y a eso le llamamos nosotros el Evangelio. La buena nueva que vino del cielo, en la misma persona del Señor. Luego se predicó el Evangelio, luego que el Señor completó su obra en la cruz y fue recibido arriba en gloria. Los apóstoles fueron enviados. Antes de decir que fueron enviados, debemos decir que pasados algunos días, el Espíritu Santo vino del cielo, en el día de Pentecostés, y la iglesia fue llena del Espíritu Santo. Ese día está marcado en la historia del propósito eterno del Señor. ¿Qué días fueron estos, hermanos? Tengámoslos tan presentes. ¡Qué tremendo fue el día en que el Señor Jesús fue crucificado! ¡Qué tremendo fue el día en que el Espíritu Santo vino y llenó la iglesia el día de Pentecostés! ¡Qué días más preciosos! Acabamos de hacer memoria ahora, recién, de la muerte del Señor. Porque esa fue la orden. Fue tan importante ese día que debe ser recordado. Y cuando estemos en los cielos, ¿cuánta importancia se le dará al Cordero que fue inmolado? A esas heridas que nos dieron la vida, su costado traspasado, sus manos horadadas, sus pies traspasados. De eso hemos hecho memoria hoy día, en obediencia a nuestro Señor. Porque la iglesia esta es una de las características de la iglesia. La iglesia está siempre recordando, haciendo memoria de este hecho tan tremendo, que nuestro Señor fue crucificado, derramó su sangre y allí obtuvo nuestra eterna redención. Luego el Espíritu Santo vino y el Evangelio comenzó a ser predicado por el poder del Espíritu Santo, utilizando instrumentos humanos como eran los apóstoles y todos los colaboradores, los evangelistas, los pastores, los maestros que salieron compartiendo la palabra, y esa palabra fue creída. La gente recibió la palabra, la gente entendió de qué se trataba las antiguas escrituras, cuando el profeta Isaías había hablado de uno que fue llevado como cordero al matadero, que había sido despreciado y desechado entre los hombres, pero que el Señor había cargado en él el pecado de todos nosotros. La gente entendió eso y recibió el Evangelio, recibió el perdón. Y eso fue por obra del Espíritu Santo, una obra del cielo en la tierra. Y nosotros hoy día, 20 siglos más tarde, también el Evangelio llegó a nosotros a través de todos los años. Nosotros tenemos el registro de los primeros años y quedamos admirados cómo el Señor usaba a los siervos, cómo abría el Señor una puerta y otra, y el Evangelio como un reguero de pólvora, como un fuego encendido. Llegaba la palabra a una ciudad u otra. A veces se trastornaba la ciudad entera, se dividía la ciudad, porque habían opositores y algunos estaban al lado de los opositores y otros estaban al lado de los apóstoles. Los apóstoles no fue fácil. En una oportunidad al apóstol Pablo lo apedrearon y pensaron que estaba muerto y lo tiraron como un cuerpo muerto. Pero el Señor no permitió que su siervo muriera en ese momento. No era su día, no era su hora. Los discípulos lo rodearon, lo levantaron, lavaron sus heridas. Y después el mismo Pablo consolaba a los hermanos y les decía que tengan ánimo, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del Señor. ¡Qué admirable, hermano! Nada pudo detener que el Evangelio llenara la tierra. Y en ese momento llenó el mundo conocido. Ellos llevaron la palabra. Siempre había otra ciudad, otra puerta que se abría. Se subían a un barco y aunque el barco naufragara, llegaban vivos al otro lado y allí se mostraba que el Señor estaba con ellos. Qué precioso es todo esto, hermano. Y nuestra alegría hoy día es que el Evangelio ha prevalecido a través de los años. ¿Cuántas dificultades han habido en toda la historia? Pero hoy día el Evangelio sigue vivo. Y nosotros estamos reunidos aquí en el nombre del Señor. Estamos aquí haciendo memoria del Señor. Estamos aquí considerando la palabra del Señor. Estamos aquí amándonos unos a otros. Eso es la iglesia. Llegó el Evangelio, creímos en el Señor y hubo arrepentimiento. El Evangelio nos hizo darnos cuenta que éramos pecadores. Y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y comenzó nosotros una nueva vida. Nos bautizamos. Qué importante, el Señor habló del bautismo. Él mismo se bautizó. Y los discípulos el día de Pentecostés se bautizaron como 3.000. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos cada día. ¿Cuál es la importancia del bautismo? Estas son cosas básicas. El bautismo significa que nos despedimos de la potestad de las tinieblas y somos trasladados al reino del amado Hijo. Antes estábamos bajo la potestad de Satanás mismo, de los demonios. Satanás hacía lo que quería con nosotros, nos esclavizaba, nos obligaba al mal. La naturaleza heredada de Adán, eso es más, necesita otra explicación. Nos llevaba cautivos permanentemente. Pero cuando nos bautizamos, nos identificamos con el Señor, nos despedimos de la vieja vida, nos despedimos del mundo para entrar en otra realidad, y esa es la iglesia. Recibimos el Espíritu Santo, la vida de Dios se nos mete adentro, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No habría iglesia si no hay evangelio, no habría iglesia si no hay arrepentimiento. No habría iglesia si no hay bautismo. No habría iglesia si el Espíritu Santo no está morando en nuestros corazones. Pero de esa manera comenzamos a tener comunión unos con otros. Empezamos a amarnos unos a otros y venimos a ser para Dios su morada. La iglesia es la morada de Dios en el Espíritu. La iglesia viene a ser la casa de Dios. Y en esa iglesia, ¿qué es lo que se espera de la iglesia? Que la iglesia tenga un servicio, La iglesia está al servicio del Señor. La iglesia está para atesorar la palabra, para compartir el Evangelio, para que otros se conviertan, para que más personas se arrepientan, se bauticen y se integren. La iglesia está para dar testimonio de quién es su Salvador y quién es su Señor. Nosotros como iglesia estamos destinados a ser la luz del mundo. Somos la luz del mundo. El solo hecho de que la iglesia sea iglesia es un faro que alumbra. Es la luz del mundo. Allí tiene que haber adoración. Adoración al que es digno de ser alabado y adorado. Y tiene que haber algo que nosotros le llamamos la vida corporativa. Así como un cuerpo tiene muchos miembros y distintas funciones. Son distintas las funciones de las piernas, de los pies, a la función de los ojos, de la boca, de las manos. Y esa es la vida del cuerpo, donde nos necesitamos unos a otros, nos acompañamos unos a otros, nos consolamos unos a otros, nos fortalecemos unos a otros. Y a veces también tenemos que llamarnos la atención y corregirnos unos a otros. ¡Qué ambiente precioso en la iglesia! Y eso luego aparece nombrado simplemente iglesia. Pero es necesario en un momento como este definir lo que es la iglesia. Y eso ocurrió. Y vemos nosotros entonces en la Biblia, en el libro de los Hechos, vemos la iglesia en Jerusalén en acción. Una iglesia que se multiplicaba grandemente, una iglesia que guardaba la palabra, una iglesia que todos los días en el templo, que era como la plaza pública, todo el mundo iba a dar una vuelta allí. El templo correspondía a la tradición judía de lo que el Señor había mandado en el antiguo pacto, pero los creyentes del nuevo pacto iban allí a encontrarse en el pórtico de Salomón, en las escalinatas del templo. Y también por las casas. Si eran miles de hermanos, no cabían en una, ni en 10, tal vez ni en 100 casas. Pero por toda la ciudad había reuniones de hermanos, oraciones de hermanos. Se leía, se compartía de Cristo, se hablaba del Señor. El Nuevo Testamento no estaba escrito todavía. Pero las palabras del Antiguo Testamento, los salmos que hablan de Cristo, eran compartidos y los hermanos se llenaban de la palabra, se llenaban de Cristo, se anhelaban unos con otros y se multiplicaban grandemente. Y cuando había alguno que estaba en dificultades, como Pedro, cuando Pedro, uno de los apóstoles, estuvo encarcelado, la iglesia hacía constante oración por ese motivo. Tanto es así que el Señor enviaba ángeles en respuesta y se abrieron las puertas de la cárcel y Pedro salió libre. Y al otro día los carceleros estaban desconcertados por lo que había acontecido. ¿Cómo había una conexión entre el cielo y la tierra? ¿Cómo la iglesia oraba y el cielo respondía? Hay oraciones preciosas, que sería una distracción en este momento dedicarnos a esa oración. Pero hablo como que ustedes ya lo saben y podemos repasarlo. Esa es la iglesia. Una iglesia viva, una iglesia que habla con el Señor, se comunica con el Señor, recibe respuestas del Señor, tiene frutos, y los hermanos se aman, los hermanos abandonan el mundo, abandonan el pecado, abandonan la vida antigua. Su carácter cambia, Cristo comienza a ser formado, los frutos del Espíritu comienzan a verse. Ahora ya existe amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya no somos una persona gobernada por los sentimientos de la mente, ni gobernados por los vicios, ni la atracción del mundo, ni la influencia de los demonios. El carácter cambió, el hombre iracundo se transformó en un hombre manso, la mujer soberbia, altiva, vanidosa se transformó en una sierva apacible, preciosa, que ama al Señor y que refleja la vida de Cristo. Decir todas estas cosas, hermanos, es hablar un poco de lo que es la normalidad de la iglesia. El Señor esperaba que todas las iglesias fuesen así. Y lo más probable es que cuando el Evangelio recién llegó, lo cual los hermanos compartieron de lo que era el primer amor, o sea, trabajando por amor, sirviendo por amor, reuniéndonos llenos de amor, qué hermoso ambiente. Así debe haber sido en Éfeso, realmente fue así. En las siete iglesias era así, o en las 500 iglesias, o miles de iglesias, en todas se vivía con amor, se servía con amor, era el fuego encendido. Pero el Señor sabía, el Señor estaba consciente de la debilidad humana, estaba consciente el Señor de la persecución, la hostilidad que el mundo comenzó a tener con la iglesia. Entonces el Señor encontró que era el momento oportuno de intervenir. Y estos son los hechos. Me detengo, hermano, para decirlo. Estos son los hechos del Señor en Apocalipsis. Siempre se habla de los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo en un libro llamado Libro de Hechos. Y bien podemos los creyentes decir que nuestra fe está basada en los hechos de Dios. ¿Cierto? Es un hecho que Dios envió a su Hijo al mundo y nosotros creemos en Él. Es un hecho que el Espíritu Santo vino y nos llenó y nosotros somos sostenidos por esos hechos. Pero aquí, en el Apocalipsis capítulo 1, aparece un hecho del Señor. Esto que el Señor le hable a su siervo Juan: escribe lo que has visto, escribe en un libro lo que has visto y envíalo a las siete iglesias. El Señor se hace presente, se hace visible, se manifiesta como nunca antes en la historia se había visto al Señor. Como ya se describe, eso lo compartimos la vez anterior, con sus ojos como llama de fuego, con su rostro resplandeciente como el sol. Es un hecho, aparecerse a su siervo. Y eso cómo alienta nuestra fe. Cómo viene y escribe a las siete iglesias. Es un hecho. De dictar cada una de las cartas, fue un trabajo del Señor. Y encontró un vaso preparado, un siervo que estaba en condiciones de tomar nota y hacer llegar esa carta. ¿Qué efecto tuvo la carta? Ya hablaremos de eso. Pero también, mirando así en forma panorámica el libro de Apocalipsis, era un hecho del Señor, que Él se apareció para dar muchas respuestas. No está escrito aquí cuáles eran las preguntas. Pero el solo hecho que el Señor venga anunciando, primero anuncia su venida, anuncia cómo es el trono de Dios, cómo es la adoración celestial, cómo son los juicios venideros. Anuncia el Señor el juicio sobre todo el sistema humano, sobre los gobiernos humanos, sobre la política de este mundo, sobre la cultura de este mundo. El Señor anuncia lo que va a hacer. Anuncia que se levantará una persona llamado el anticristo, la bestia, el falso profeta. Una trilogía satánica. Y que el mundo entero estarán tras él, como rendidos, rindiéndole culto. Está anunciando todo eso y está anunciando el fin de todo eso. Y además está anunciando cielos nuevos y tierra nueva. Y está anunciando su venida, su gloria. Y como veremos, también las bodas del Cordero, sus propias bodas. El Señor vino a dar respuestas, porque su pueblo necesitaba esa respuesta. Venía a ser un anuncio, venía a ser una advertencia. Y aquí, hermano, solo por motivos de explicación digo esto. Muchas veces escuchamos decir a los ateos, a los que niegan al Señor, al mundo: si hubiera Dios, y un tremendo argumento, si hubiera Dios no habría esto, no habría, si hubiera Dios no pasaría lo que está pasando. Los apóstatas de la fe, los que se rebelaron contra el Señor, ellos actúan como si Dios no hubiese hecho nada, esperan que Dios haga algo. Pero, hermano, todo lo que era necesario hacer, el Señor ya lo hizo. Y en eso nos tenemos que afirmar nosotros. De este retiro tenemos que salir con estas dos cosas muy bien afirmadas en nuestro corazón. Era necesario salvar a los hombres y el Hijo de Dios vino y en la cruz, Él dijo, consumado es. Es decir, Satanás fue derrotado en la cruz. Había que ponerle fin a la antigua creación, comenzar una nueva a través de la resurrección. Nadie podía hacer eso. Pero el Señor vino y lo hizo. Para salvar a los hombres no hay nada más que hacer, ya está hecho. Solo hay que anunciar esa salvación. ¿Está claro? Ahora, si las iglesias, si los que se identifican con el Señor no están bien, si la lámpara está perdiendo su brillo, si el testimonio del Señor está perdiendo fuerza, no tanto por la oposición externa, sino por una debilidad, un descuido de sus iglesias, entonces algo hay que hacer. Y el Señor tomó la decisión. Esto es un hecho. Estamos describiendo algo objetivo, algo que ocurrió. El Señor se hizo presente en la isla de Patmos, habló con su siervo y escribió los mensajes a las siete iglesias. ¿Sabe, hermano? Mire la conclusión rápida que vamos a llegar. El mundo está advertido. El mundo, podemos decir, el mundo sabe lo que va a pasar. Ya se le dijo lo que va a pasar. Está anunciado que el mundo entero se prepara para recibir a un anticristo que gobernará las naciones, que es un engañador, pero que será destruido y que el Señor juzgará a todas las criaturas. El mundo está advertido, pero el mundo está entretenido, el mundo está endurecido, está entenebrecido, está engañado, entretenido en sus propias cosas, ignorando a Dios. Pero el mundo ya está advertido. Está advertido por el libro más vendido, más conocido en todos los idiomas, y por el Evangelio que se ha predicado por 20 siglos. De tal manera que nadie, me refiero a los poderosos, me refiero a los estudiosos, a los intelectuales, a la gente que toma decisiones, la gente importante, la gente que está dirigiendo los destinos del mundo, ellos no pueden ignorar, y si lo ignoran, lo hacen voluntariamente. Y por otro lado, hermano, nosotros como iglesia también estamos advertidos. Lo que el Señor tenía que hacer, lo hizo. Lo que la iglesia debilitada, así como parecía que se iba a apagar el candelero, el Señor aparece en forma oportuna. Antes que termine el primer siglo, o a fines del primer siglo, estamos en el siglo XXI, ya pasó el siglo XX, ya no hablamos del siglo XX, el siglo XXI. A fines del primer siglo, Juan recibe esta notificación, la intervención del Señor, y sabe, hermano, el Señor ya no tiene nada más que hacer. La advertencia está hecha. Y estos días el Espíritu Santo ha hablado con tanta claridad a nuestros corazones. Tenemos que acordarnos, los que no somos de aquí, que estuvimos en Moyocota, en un lugar llamado Moyocota, en Bolivia, y que el Señor nos habló esta palabra. Y también todos los que de alguna manera están recibiendo esta palabra, nos están viendo en forma virtual. Es serio esto, hermano, es solemne, esto es muy solemne. Nosotros estamos advertidos de lo que al Señor le desagrada, y también estamos consolados con aquello que al Señor le agrada. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Y nuestra fe está basada en los hechos del Señor. No estamos esperando que el Señor haga otra cosa. Una cosa solo esperamos, y es que el Señor venga. Que se produzca la siega, es decir, la cosecha. Y eso está anunciado, está en Apocalipsis. Un día en que el Señor mismo mete su hoz y la tierra será cegada. ¿Cómo esperamos ese día? O como se anuncia que todo ojo le verá porque viene con las nubes. Eso es lo único que esperamos, porque lo demás ya está hecho. Gloria al Señor. Toda acusación del enemigo, en el sentido de que Dios no hace nada, es falsa. Queda aplastado por los hechos del Señor. ¿Qué hecho más grande que el Padre haya enviado a su Hijo al mundo y que haya agradado su corazón y que se haya entregado por todos nosotros, haya agradado el corazón de Dios, un sacrificio perfecto que tiene efectos eternos? Sacrificio perfecto que tiene efectos por toda la eternidad. Porque si uno lee en el libro de Apocalipsis, hasta en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, en el último capítulo se dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Bendito sea el Señor. Y nosotros sabemos que las ropas solo se pueden lavar con la sangre preciosa de Cristo. Gracias al Señor. Entonces Dios ha intervenido, y cuando era necesario hablar a las iglesias porque su testimonio se estaba apagando, entonces el Señor ya lo hizo. Dios ha hablado. El Señor Jesús habló, y el Espíritu Santo ha estado hablando en nuestros corazones desde el día que le creímos. Ahora, hermano, enfocándonos en el mensaje de esta semana, lo que el Señor nos vino a decir, lo que vino a aclarar, a actualizar, porque esto ha estado escrito. Nosotros tenemos que decir y dar gracias al Señor que qué efecto produjo esta carta, no solo en las siete iglesias, sino en todas las iglesias. Porque lo que, como decía el hermano, lo que ocurre en una iglesia se sabe, todas las iglesias que están cerca saben lo que pasó en esa iglesia. Entonces, los fieles hermanos cercanos a la localidad de Éfeso, hermanos, supimos que el Señor mismo, esta no fue una carta del apóstol Pablo, indirecta, sino una carta directa. El Señor nos escribió. Oh, hermano, esto es muy grande. ¿Nos pueden compartir qué les dijo? Y bueno, después quedó escrito, y estas escrituras se han estado leyendo desde entonces, desde fines del primer siglo hasta el año 2024. Hoy, en este lugar del mundo, ¿qué efecto tuvo en ese momento? ¿Qué efecto tuvo a través de los siglos? ¿Sabe, hermano? No tenemos información, o tenemos poca información. Tendríamos que estudiar la historia de la iglesia. Pero, hermano, hay una pista. Una pista preciosa. Antes de decir exactamente cuál es la pista a la que me refiero, pensemos por un momento en los hermanos fieles de cada una de estas iglesias. ¿Sabes? Como un llamado del Señor al arrepentimiento. Yo me imagino a cientos de hermanos, a miles de hermanos de rodillas. Señor, perdónanos. Hemos tolerado el pecado. Señor, nosotros somos iglesia para que la luz nos llene. Y esto se salió de la normalidad. Pero tu palabra nos vuelve al principio. Señor, hemos estado enfriando, hemos estado siendo rutinarios, hemos perdido el primer amor. Señor, perdónanos. Y cuando el Señor dice: sé pues celoso y arrepiéntete, estoy absolutamente convencido, tenemos que estar absolutamente convencidos, que hubo hermanos fieles en el mismo momento. Pocos días después que el Señor habló estas palabras recién llegada, ¿se imaginan el efecto que tuvo en estas localidades? ¿Cuánto habrán llorado los hermanos? ¿Cómo se habrán juzgado a sí mismos? ¿Cómo habrán pedido perdón? ¿Cómo se habrán restaurado? ¿Cómo habrán oído la voz del Señor? ¿Y no permitieron que la tibieza se los consumiera? ¿No permitieron que la muerte los atrapara? ¿No permitieron que ni la idolatría ni las seducciones de los falsos profetas los distrajera del camino? Reaccionaron y finalmente murieron como vencedores y partieron a recibir su recompensa. Esta carta, hermano, no estaba. Nosotros somos los que estamos vivos. Nosotros somos los que nacimos hace algunos años, unos más años que otros. Pero, hermano, y el apóstol Pablo y sus compañeros y los hijos de los hijos de ellos, los hermanos del segundo siglo, tercer siglo, quinto siglo. Es verdad que hubo momentos muy oscuros, pero el Señor siempre tuvo un remanente. Y eso quedó tan claro, porque cuando llegó ese hecho tan histórico, que es el hecho de los tiempos de la Reforma, de Martín Lutero y todos los siervos de ese tiempo, los avivamientos que hubieron. Oh, hermanos, recuerdo que el hermano Christian Chen siempre enseñaba esto y decía que después de Pentecostés, lo más grande que había acontecido en la historia de la iglesia fue la Reforma, cuando se recuperaron las Escrituras, cuando se escribió la Biblia y quedó a disposición de que todo el pueblo pudiese leer la Biblia, se liberó la palabra del Señor para todo el mundo. Eso tuvo efectos tremendos, hermano. Eso afectó incluso la política de Europa, de Alemania, y esos son hechos históricos. La ciudad estaba conmovida, la gente lloraba y la gente se convertía. Bueno, pudo haber muchos defectos, pero, hermanos, de ahí surgieron después siervos con tanta fuerza, con tanta gracia. Salieron los misioneros a África, a la China, y después cuando América ya estaba descubierta, entre comillas, cuando llegaron los siervos del Señor, los hijos del Señor, y se vinieron en barco a América, a Norteamérica, y muchos de ellos eran congregaciones enteras. Hubo avivamiento, mucha gente se convirtió. Ellos no están. Ya están en la presencia del Señor. Y ellos leyeron esto. Y cuando su fe estaba decayendo, cuando veían que tenían características, como las características negativas de cualquiera de estas iglesias, de las cinco iglesias, son siete cartas, hay dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, que no reciben reprensión. Las otras cinco son severamente reprendidas. Entonces estos hermanos recibieron la palabra y se arrepintieron y cumplieron con esto. Qué tremendo todo lo que se dice, hermano. Esto tiene que tener un efecto en nosotros. Pero ahora voy a decir cuál es la pista. Miremos, los invito a ver en la Biblia. ¿Por qué decimos que esta limpieza, este juicio que comenzó por la casa de Dios, tuvo un efecto? El mensaje a las siete iglesias tuvo un tremendo efecto. Lo ha tenido a través de los siglos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, dice Juan, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aleluya. Esta es una pista. Estos ya no están en la tierra. Hermano, tal vez los que estamos en la tierra hoy, contando actualmente, los creyentes del mundo entero, no somos en número los que han partido en los 20 siglos anteriores. ¿Se comprende eso? ¿Dónde están esos santos? ¿Dónde están esos vencedores? ¿Dónde están esos mártires? No tocamos la iglesia de Esmirna, no tuvimos tiempo, pero es una iglesia que nos hace llorar, porque la iglesia de Esmirna vivió tal tribulación que los hijos, la única aspiración que los padres tenían era que sus hijos no negaran al Señor, aunque fueran al martirio. Y esto lo hemos dicho en otro momento, pero se cuenta la historia de una madre que no perdió el tiempo diciéndole a los captores que le salvaran la vida a su hijo. Sabía que el hijo iba a morir. Y ella le grita a su hijo: hijo, no niegues. No niegues a tu Señor. Sé valiente. Muere por causa de tu Señor. Muere por causa de aquel que murió por ti. No niegues a tu Señor. Qué preciosa es Mirna. Mirna nos hace llorar. ¿Dónde están esas almas? ¿Dónde están los que murieron? ¿Dónde están los que partieron? ¿Acaso no dijo el apóstol Pablo, partir con Cristo es muchísimo mejor? Son miles, son millones de hermanos, una multitud incontable que ya partió. ¿Y por qué partió? Porque obedeció la voz del Señor que los sacó. La iglesia, hermano, en esos tiempos iba como en descenso. Se salva apenas Esmirna y Filadelfia, las otras todas están reprobadas, todas están a punto de morir, de desaparecer. El candelero puede ser retirado, otros pueden ser vomitados, otros están muertos. ¡Qué terrible condición de la fe cristiana! Pero el Señor intervino oportunamente, trajo esta palabra produjo este efecto, el corazón se limpió, las vestiduras se lavaron, las manchas fueron quitadas y ahora están con vestiduras blancas en la presencia del Señor. Bendito sea el Señor. Hermano, entonces, siguiendo este argumento, los únicos que faltamos somos nosotros. Lo único que falta es que tú y yo tengamos esa misma obediencia. Que tú y yo entendamos que si bien el Señor ha sido paciente, eso quedó muy claro en este retiro. El Señor es paciente. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir. Eso significa que la paciencia del Señor tiene un límite. El Señor nos ha soportado, nos ha tenido paciencia, pero viene un día en que esa paciencia ya no estará. Hay algo que no puedo explicar. No tengo la capacidad teológica, yo debo reconocerla, para explicarla. Pero el Señor sabe. Que sepamos explicar esto o no sepamos, no tiene tanta importancia. Por ejemplo, hay unos pasajes de la Biblia que dicen que aquel que no está vestido como corresponde será lanzado a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. No tengo la capacidad teológica para dar una explicación de lo que ese versículo significa. ¿Qué pasa con los réprobos en cuanto a la fe? ¿Qué pasa si Sardis, que está muerta y que no conoce la vida del Señor, si no reacciona? ¿Qué pasó con esto? Que eran llamados a iglesia y no oyeron la voz del Señor. ¿Qué pasa con aquellos que no son vencedores? ¿Qué pasa con aquellos que retroceden, que abandonan el camino? Hermano, suponga usted que tengamos una respuesta, que van a sufrir la gran tribulación, etcétera. Podrían haber muchas definiciones. Lo que verdaderamente importa es que tú y yo, que hemos oído la palabra, la atendamos. Eso es lo que importa. Que si hemos perdido el primer amor, lo recuperemos. Que si estamos tibios, dejemos la tibieza y seamos no fríos, sino ardientes en el Señor. Y aunque pasen los años, sigue habiendo el mismo fuego dentro de nosotros. Eso es lo que importa. Lo que tiene que importarnos es que hoy día somos llamados a agradar al Señor que nos escribe la carta a nosotros. La carta no fue solo para Éfeso, fue para ti y para mí. para la localidad nuestra, cualquiera sea la localidad, en cualquier parte del mundo, debemos que decirle a todas las iglesias locales, para ustedes es esa carta. Si el Señor les tuviese que hablar, pero el Señor no lo va a hacer. El Señor está esperando que nosotros obedezcamos, no a una nueva trompeta de un nuevo ángel que nos vuelva a hablar. Cuando han aparecido esos falsos ángeles, cuando han aparecido esos falsos profetas que tratan de arrastrar a las multitudes, alguien por ahí llegó a decir, el ángel mencionado en tal capítulo de la Biblia soy yo y me llamo así. Ay, Señor, qué cosas terribles. Hermano, el Señor no va a hacer algo especial. El Señor quiere que a través de la predicación agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gloria al Señor. Dios quiere, Dios va a seguir usando este método. Y el Señor quiere que su palabra se predique hasta los últimos rincones de la tierra, porque por la predicación de la palabra, los no convertidos tendrán la oportunidad de reconocer a su Salvador, abandonar su vida vieja y convertirse de verdad a Cristo. Y también los creyentes debilitados, los creyentes descarriados, las ovejas heridas, débiles, perniquebradas o perdidas, los que habiendo estado en el camino lo dejaron, van a ser recuperados por la predicación de la palabra. Porque la palabra nos convence, la palabra de Dios nos alumbra, la palabra al final de cuentas es Cristo ministrado, es la palabra de Cristo la que ha de recuperar a los corazones de los que se han defraudado. Sí, hay muchos cristianos defraudados, debilitados, pero ¿por qué? No tanto, es fácil echarle la culpa a otro. Es que este dijo tal manera, este me juzgó de tal manera, este otro me defraudó. ¿Y qué culpa tiene el Señor? ¿Te ha defraudado Cristo? Pero si alguien pierde de vista al Señor, ese es su problema. El problema de las iglesias es que habían perdido de vista que el Señor tiene ojos como llamas de fuego. Y pensaron que podían hacer lo que ellos querían, o los derechos del pueblo. Yo tengo una alta opinión de mí mismo y no te das cuenta que eres un miserable. O sea, se están mirando a sí mismo y no están mirando al Señor. Entonces, eso también debe quedar muy claro. Cuando alguien se debilita y se vuelve al pecado o al mundo o abandona su hogar y deja deja el camino del Señor, es que perdió de vista lo más importante. Y la palabra de estos días nos ha hecho volver a tener la visión del Cristo glorioso. ¿Cómo vamos a despreciar a aquel que siendo tan glorioso, que habiendo estado en la cruz, hoy día está lleno de gloria, glorioso, y que viene por nosotros? Hermano, eso tiene que cautivar nuestro corazón. Y si nos reunimos, nos reunimos por causa del Señor. Si caminamos, es porque amamos al Señor, porque esperamos al Señor, porque el Señor vino a hacer todo en nosotros. Qué preciosa la palabra, lo que nos ha dado el Señor. ¿Qué está diciendo el Señor, hermano? El Señor nos está hablando tan claro. Aquí no se necesita mayor emoción para comunicar esto. Todo lo que usted y yo hemos recibido, todo lo que la iglesia ha recibido, sea el Evangelio, el bautismo, la comunión, la palabra, la reunión de los hermanos, todo esto maravilloso que tenemos, no lo desprecie, porque esto es suficiente para que seamos vencedores. Por favor, grábese eso. No piense que ser un vencedor es algo imposible, ¿no? Es algo que está tan cerca. Es como algo que está en la mesa y hay que tomarlo. Porque todo lo que el Señor hizo por nosotros, la fe que nos ha dado, las escrituras que nos ha escrito, las cartas que nos ha enviado y el amor que tenemos en comunión entre los hermanos, si vivimos todo esto, si vivimos la vida de cuerpo, si tenemos los ojos ungidos para ver al Señor y nunca perderlo de vista, todo eso que usted tiene, tal vez no sea mucho, tal vez usted conoce poco, lo poco que usted tiene, como es celestial, celestial, como es divino, como es del cielo, tiene poder para actuar dentro de usted, dentro de mí, para que eso sea superior a todas las seducciones del mundo. Para que esa vida sea tan poderosa dentro de nosotros que supera todas las entretenciones que hoy día peligrosamente nos distraen del camino. Hermano, el Señor tiene que ser agradado. ¡Qué tremendo es esto! Miremos un poco más antes de acercarnos. Veamos ahora un versículo que nos ha inspirado toda la vida. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¡Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria! Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¡Aleluya! ¡Qué gloria, hermano! Por débil que usted vea la iglesia, hermano, hermana, nosotros somos esa iglesia. El Espíritu de Dios está limpiando, le está concediendo que se vista, está preparando su vestido, está quitando lo que no está correcto para ponernos en pie. Y al final de la carrera, los vencedores todos juntos venimos a conformar la esposa que se ha preparado. Bendito sea el Señor. ¿Pero qué nos habla el Señor hoy día? Hermanos, solo faltamos nosotros. Generaciones y generaciones anteriores ya ahí lo hicieron. Recibieron esta misma palabra y habiendo respondido, hoy día están con vestiduras blancas delante del Señor. Solo faltas tú, no te quedes afuera. Faltamos nosotros. El Señor nos está diciendo: despierta, no te quedes tú fuera de esto. No trates de explicarte los versículos difíciles. Ah, ahora lo entiendo, hermano, que estoy satisfecho. Eso podría ser inútil. Una teología correcta, ortodoxa, como se dice, o correcta, sin falla, podría ser inútil si tu corazón no arde con el fuego del Espíritu, amando a tu Señor, agradando a nuestro Señor. Hermano, esta palabra que en parte la cantamos, la hemos dicho, la hemos gritado, la hemos llorado. Hermano, esta es una foto nuestra. Esto es lo que nos espera si somos fieles. Y cuando digo ese sí, lo digo condicional, porque el mensaje de las siete iglesias contiene varios condicionales. Si no te arrepientes, te arrojaré en cama y te heriré de muerte. Si no te arrepientes, quitaré el candelero. Si no te arrepientes, eso es condicional. La bendición vendrá si cambiamos, si andamos conforme a nuestro llamado. La iglesia es para que sea iglesia. No para que sea una mezcla de mundo e iglesia. Por tanto, la iglesia tiene que ser un lugar santo, un lugar donde el pecado es rechazado, aborrecido, despreciado, juzgado severamente. Hermano, si vamos a ser creyentes, si vamos a ser hijos de Dios, discípulos del Señor, pongámonos el nombre que queramos, los redimidos del Señor, hermano, estamos destinados a ser un pueblo santo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, no para seguir viviendo en engaño, en mentira, en tiniebla, en perversidad, en carnalidad, en pecados morales. No, hermano, eso tiene que ser barrido. El examen minucioso del Señor a las siete iglesias: yo conozco tus obras. El que tiene ojos como llamas de fuego te examina y te dice la verdad. El Señor está quitando lo que no es suyo. Esto no es mío. Esta debilidad no es mía. Este enfriamiento no es mío. Esta tolerancia al pecado no es mía. Esto no es mío. Y el Señor lo juzga, quiere sacar lo que no es suyo. ¿Y qué tenemos que decirle nosotros? Completa tu obra en mí, Señor. No quiero terminar como un derrotado. El Señor ha venido a advertirnos a tiempo. Eso quedó claro en este retiro. Vino a advertirnos que su paciencia tiene límite. Quedó muy claro. Estamos advertidos por Cristo mismo. Qué solemne es todo esto, hermano. Ahora yo les pregunto una cosa. Hermano, ¿anhelamos la venida del Señor? Y yo creo eso. Yo también puedo decir amén. Y hemos cantado y nos llegamos a llorar cuando decimos: ven, amado, ven, no te tardes, Señor. Qué linda inspiración. ¿Anhelamos las bodas del Cordero? Entonces esperamos que se cumplan los tiempos, que esa fiesta gloriosa, esa bienaventuranza se cumpla en las alturas. Pero hay algo más que tengo que decir. Apocalipsis capítulo 6. Esta es otra advertencia. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Escuchemos primero y después comentamos. Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moras en la tierra? En los que moran en la tierra. Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Oigan, un poco de tiempo. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hermano, este versículo me deja a mí, nos deja a todos como en silencio. Pero el mensaje a las siete iglesias vino a prepararnos para ser vencedores. El mensaje a las iglesias nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una iglesia que pierde el amor no está en condiciones de morir como mártir. Una iglesia tibia no glorificará al Señor en el martirio. Pero sepamos nosotros, en esta parte del mundo sufrimos la burla. La persecución que hemos recibido aquí ha sido casi insignificante. Pero hay otros lugares del mundo en este mismo momento, en África, en Asia, y no damos más detalles. Hay cristianos presos por tener una Biblia. Países donde no se permite hablar de Jesucristo. Lugares donde está prohibido el Evangelio. Lugares donde los dirigentes de los países se han juramentado que uno de sus propósitos es exterminar la fe cristiana en su país. Conocemos casos concretos de hermanos que han huido de su país por esa sola causa. Por esa sola causa, y no puedo dar más detalles. Pero el hermano vio que si él permanecía, su vida y su familia corría peligro. Y en este momento está en otro país. Conocemos hasta su nombre. Él lo vivió. Vivió esa persecución. Y hay hermanos, y hay sitios que usted puede buscar de hermanos que se preocupan y oran por los que son perseguidos por la fe en este momento, en algún lugar del mundo. El Señor ha venido a hablarnos a nosotros para preparar nuestros corazones, porque si estamos fortalecidos en la fe, nos va a pasar algo que el mensaje de ayer anunciaba. Cuando el hermano compartía de que en algún momento los enemigos de la fe prohibieron terminantemente a los apóstoles que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús. Un cristiano debilitado diría, bueno, ya para no tener problemas me quedo tranquilo en mi casa y mejor que nadie sepa que soy creyente. ¿Esa actitud tibia agradará al Señor? Yo di mi vida por ti y tú eres tan cobarde. Hermano, un cristiano fortalecido, como aquellos siervos preciosos del principio, como Pedro, como Juan, ¿qué dijeron ellos? Juzgad ustedes mismos si hemos de obedecer a los hombres o a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa frase es fuego vivo dentro del corazón del creyente. El fuego que tengo adentro me impide, y al decir no puedo, no podemos, aunque usted me obligue a que yo niegue el nombre del Señor, yo no puedo. Hay algo que me sobrepasa. Un profeta de la antigüedad lo dijo de esta manera: hablo de Cristo y todo, hablo de Dios, hablo de ti y todo se me viene en contra. Entonces dije, voy a callar, no hablaré más, porque cada vez que hablo me persiguen, me echan a un foso, todo se me vuelve en contra, voy a callarlo. Traté de sufrirlo, pero no pude, porque la palabra de Dios fue como un fuego metido en mi hueso. Jeremías dijo eso: me sedujiste, Jehová, y fui seducido, fuiste más fuerte que yo. Cuando yo quise callar, no pude callar, porque había un fuego metido en mi hueso. Eso tiene que inspirar a nuestra juventud, hermano. No podemos tener hoy día jóvenes que caigan a la primera tentación. Necesitamos que nuestros jóvenes, las nuevas generaciones y los viejos también, nunca perdamos el fuego encendido en nuestros corazones, porque solo de esa manera podremos enfrentar los dolores que vengan. Está escrito en Apocalipsis, está anunciado, estamos advertidos. Llegará el día en que el poder político se vuelva en contra nuestra. Bastaría que nosotros digamos unas cuantas cosas de las cosas que ya están ocurriendo en este mundo. Pablo David mencionaba ayer la educación de nuestros niños en los colegios públicos. Se están enseñando aberraciones. Bastaría que nosotros en una plaza pública dijéramos y denunciáramos, dijéramos, esto no corresponde, esto traerá juicio de Dios. Y van a anotar nuestro nombre, nos van a sacar la foto y vamos a ser reos por ir en contra de esa ideología que hoy día se expande por el mundo entero. Hermano, no temamos, no está lejos el día. Que nos sirva de advertencia este retiro. No está lejos el día en que el camino estrecho se ponga tan estrecho. Que el Señor nos guíe, nos dé sabiduría, porque no se ha completado el número de los consiervos y hermanos que habían de ser muertos como ellos. Aquí voy a santificar, tenemos que santificar al Señor. Un cristiano de las corrientes malignas de la prosperidad, que no tengo ningún temor de anunciarlo, porque creo que es diabólico. No me olvido de este precioso siervo de Dios, David Wilkerson. Nadie, ningún cristiano de la mitad del siglo XX para adelante desconoce a David Wilkerson, un santo hombre del Señor, que en un accidente ya está en la presencia del Señor. Ese hombre lloraba predicando. Hubo un retiro en Santiago, en el centro de Santiago. Una gran cantidad de pastores habían. Estuve en ese lugar. Cuando ese hombre terminó de predicar, estábamos todos arrodillándolo, sin que nadie nos dijera, arrodíllate. Era tal el fuego del Señor a través de ese siervo, que antes que él terminara de predicar, estábamos todos de rodillas pidiendo, clamando al Señor y dando gracias al Señor por su palabra. Ese siervo del Señor dijo: La doctrina de la prosperidad es una doctrina diabólica que va a llegar también a vuestro país, y yo vengo a anunciarles que no sigan nunca esa corriente. Los de la prosperidad dirán, no nos va a pasar esto porque Dios me librará de la muerte. ¿Y qué pasa con los cristianos que por miles fueron lanzados a los leones y glorificaron al Señor diciendo, aunque me muera, soy de Cristo? Como a ese siervo del Señor, esta vez no me voy a equivocar, Policarpo es su nombre. Si en otra predicación escuché otro nombre, hoy día queda corregido. Policarpo, un siervo del Señor, tenía, no sé, sobre 80, tal vez 90 años. Y le dijeron a él, ¿para qué te haces problemas? Basta con que niegues, firma aquí, vive tranquilo el resto de tus días. Y él dijo, mi Señor ha sido fiel conmigo durante 80 años, toda mi vida ha sido fiel, ¿cómo lo voy yo a negar? Eso le costó la muerte y glorificó a Dios con su muerte. En una de las iglesias que no tocamos, la iglesia de Pérgamo, aparece Antipas. Antipas, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Dios no impide la muerte de sus mártires, porque el Señor es glorificado y le demuestra a la creación entera, le demuestra a Satanás y a los demonios y a toda conciencia humana que Él tiene siervos fieles que le aman y que están dispuestos a morir por su glorioso nombre. ¡Bendito sea Jesucristo! Amados hermanos, dentro del mensaje a las siete iglesias hay un consuelo tan grande. Una iglesia sencilla, una iglesia sin gran edificio, una iglesia tal vez pobre, pero que guarda la palabra, no niega su nombre y agrada el corazón del Señor. Y el Señor tan solo le dice a esa iglesia, no tiene reprensión. Y a esa iglesia no le dice, Filadelfia, es lindo lo que tienes, pero tengo algo contra ti. No, no le dice eso. ¿Sabe, hermano? Voy a usar una palabra que hasta aquí parece no se ha usado. La palabra terreno. Espero que no haya un problema cultural para entenderlo. Lo explico. Usted tiene que saber qué terreno está pisando. ¿Me explico? Si usted se junta con un grupo de amigos del mundo, usted tiene que saber qué terreno está pisando. ¿A dónde te van a llevar esas amistades? Pueden llevarte a la perdición más grande. Y tú estás en un terreno que te lleva a cometer delito, etc., a la corrupción más grande. Usted tiene que saber qué terreno está pisando. Tiene que saber si esas personas son confiables o no. Una jovencita puede ser arrastrada con engaño a una corrupción más grande porque no se dio cuenta qué terreno estaba pisando. Uso esta misma figura para la iglesia. Y esto lo decimos con el testimonio que el Señor pone en nuestros corazones, aunque nos cueste caro decirlo. Mucho cristianismo de hoy está defraudando y defraudando. Y todos los creyentes están obligados, es su responsabilidad ante Dios y ante su propia conciencia, de saber qué terreno está pisando. Y el mensaje de las siete iglesias tiene que decirnos también, ¿qué terreno estoy pisando? ¿Estoy en una iglesia, en un grupo cristiano donde la tibieza no es algo que se juzgue? ¿O que hay una muerte espiritual y nadie se da cuenta y hay un formalismo vacío? ¿Qué terreno está pisando? ¿Dónde usted se congrega? ¿Dónde usted va? ¿Con quién usted se relaciona? ¿Tienen doctrina externa o vida interna? Usted tiene que saber qué terreno está pisando. Entonces, cuando el Señor nos muestra una iglesia tan preciosa como Filadelfia, la sencillez de Filadelfia, la realidad de Cristo, y esa palabra también la explico brevemente. Es más fácil explicarlo con un antónimo, con la El antónimo de realidad sería irrealidad o falsedad, hipocresía, apariencia. Lo contrario de la hipocresía es la certidumbre, la realidad, la honestidad. Lo contrario de la apariencia es que haya verdadero, un cristiano de verdad. No alguien que está aparentando la fe, no alguien que tiene una fe de labios, una fe de culto, una fe de reunión, que tiene un comportamiento mientras dura el culto y después es otra persona en la casa, en la calle, en la escuela, en el trabajo. Eso sería una irrealidad. Usted tiene que saber qué terreno está pisando. Si usted está en un lugar donde no hay realidad, es decir, donde Cristo no es el centro, hay que huir de ahí. Cuesta decir esto, ¿no? Nos ponen sobrenombre después. Y capaz que alguien tome esto y diga, mira, estos son los falsos profetas de este día. Pero cuidado, si a alguien le dicen eso, examine este mensaje completo. Porque, hermano, si la realidad en la que me encuentro solo me atrae muerte, ¿voy a permanecer en ese terreno? Bendito sea el Señor por Filadelfia. Tres características. El nombre del Señor es confesado. Pero una aclaración muy breve. No basta con decir, Jesucristo es el Señor. No, no, hermano. Jesucristo me gobierna. Jesucristo es mi Señor y me gobierna como marido, como padre, como hermano, como persona. Es mi Señor y se nota que es mi Señor. No es una confesión del labio. El señorío de Cristo tiene que ser una realidad, no solo una confesión de labios. ¿Está claro? Así nos está hablando el Señor. El mensaje de las siete iglesias, el Señor nos deja claro. Y estos días el Señor nos está hablando claramente. No se niega el nombre del Señor. Se ama al Señor. El Señor es puesto en alto. Has guardado mi palabra, la palabra de mi paciencia. Es decir, se atesora la palabra, se valora la palabra, se da gracias por la palabra, se le dedica tiempo a la palabra, se estudia la palabra. Y la palabra, hermano, se encarna. La palabra te hace vida. La palabra te trae lo celestial, que supera lo terrenal. La palabra me habla del cielo más que de la tierra. La palabra no me lleva a apoyar una corriente política u otra. La palabra me lleva a Cristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Verbo encarnado, al gran vencedor. Y también Filadelfia significa amor de hermanos. Porque aunque de repente nos cueste un poco, la palabra de Dios ha trabajado, el gobierno de Cristo ha trabajado en nuestros corazones, el Espíritu Santo toma gobierno y nos amamos. Nos amamos no con el amor natural, como el amor de los cantantes. El amor de los cantantes de este mundo, se acabó el amor. Qué estupidez más grande. Claro, el amor carnal, el amor de la cabeza, el amor de la pasión. A algunos se les agota bien rápido. Pero el amor del Señor es eterno. Y si ese amor está en la iglesia, te amo y te seguiré amando y nos amaremos con el amor del Señor. Bendito sea el Señor. ¡Qué ambiente más precioso! Usted tiene que saber qué terreno está pisando y usted tiene que ser capaz de decir, ¿están estas tres características? Si está esto, habrán puertas abiertas. Y ya ayer en la tarde se me caían las lágrimas. Pero eso es otro mensaje. Porque cuando el Señor es una realidad, lo que es verdadero del Señor no puede permanecer oculto. Cuando hay verdad de Cristo, cuando Cristo es verdadero, cuando Cristo es real, entonces se abre una puerta y se abre otra y otra. Y parece que no vamos a dar abasto, pero el Señor nos dice, anda, porque yo tengo otros siervos y estoy levantando y estoy preparando otros siervos para que vayan aquí, acá y allá. Gloria a Dios por Filadelfia. Gloria a Dios por la iglesia sencilla, no aparatosa. No es un show religioso, sino una devoción del corazón. Mensaje a las siete iglesias, advertencias solemnes. El Señor tiene paciencia, pues la paciencia llega un momento que tiene su límite. Pero también, mensaje a las iglesias, es posible que haya una iglesia a la cual el Señor no reprenda, porque ha sido fiel en lo íntimo delante de su Dios. ¡Qué consoladora es la palabra del Señor! Amados hermanos, que este retiro haya realmente marcado nuestros corazones. Porque al oír de nuevo la palabra del Señor, el Espíritu Santo en algún punto nos va a reprender. Y si te sientes reprendido, no demores en doblar tus rodillas. Y si ya eres viejo para doblar las rodillas, enciérrate solo, habla solas con el Señor. Cuando el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Muchos cristianos se pasan la vida sin saber lo que eso significa. ¿Qué significa cenar con el Señor? Es distinto de la mesa del Señor. ¿Se acuerdan todos ustedes? Nadie que haya leído la Biblia, aunque sea una vez el Evangelio de Juan, nunca se va a olvidar de esto. El día que el apóstol Pedro estuvo con el Señor resucitado, y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Cómo llegó Pedro a ese encuentro? Llegó totalmente derribado. Llegó destruido, fracasado. Había negado 3 veces al Señor. Estaba en la lista de los cobardes. No era digno de ser llamado apóstol. Y había sido parte de los íntimos del Señor. Había defraudado a su Señor. Ese hombre se sentía podrido por dentro. Pero cara a cara con el Señor, en la intimidad con el Señor, Él tiene que confesar la realidad. Señor, tú me preguntas que te amo, sí te amo, pero tú sabes todas las cosas, Señor. La verdadera comprensión de ese versículo es decir, Señor, yo solo te puedo quererte, puedo admirarte, pero amar como tú amas, yo no soy capaz, Señor. Y se entristeció, lloró. A solas con el Señor, parece que los demás no fueron testigos de esa intimidad. Si el Señor solamente le dice, apacienta mi cordero. Es decir, el Señor lo restauró, el Señor lo sanó, Cristo fue su alimento. Ese día, ese hombre fue sanado, llegó destruido, pero volvió completamente restaurado. Y qué bien le hizo ese llanto, porque pocos días después, cuando el Espíritu Santo vino, no se levantó Mateo ni ninguno de los otros, ni Tomás de los 12. ¿Quién se levantó? Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló 10 minutos, no como nosotros que hablamos una hora. Y en unos pocos minutos, 3.000 se convirtieron. Hermano, eso es posible. Se puede ser sincero y decirle, Señor, que me cuesta orar, Señor. Tengo oraciones aprendidas en mi cabeza. Mi oración es tan pobre, Señor. No sé ni cómo orar, ayúdame. Y el Señor te sanará. Cultivando esa intimidad con el Señor, en público serás recompensado. Tu fe se fortalecerá porque se notará que en la intimidad estuviste con el Señor. Los demás reconocerán. Ahí ya es otro mensaje. Porque cuando llamaron a Pedro y Juan, les reconocían que habían estado con Jesús. ¿En qué se les notaba? Había un brillo en sus rostros, había una fuerza interior, había una capacidad de decir las cosas, había una oratoria, siendo hombres del vulgo, siendo hombres sin letra, podían dejar callados a los eruditos, porque tenían un testimonio firme, tenían una vida en el trono de Dios, una vida en el lugar santísimo, una vida de comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hermano, no te conformes a una vida cristiana mediocre, no te conformes a una vida cristiana tibia, a una vida cristiana que no vale la pena, no. Están las puertas abiertas, el Señor habló claramente, estamos advertidos, hay posibilidad de restauración. Respondamos como respondieron las otras multitudes a través de los siglos y ya partieron a recibir su recompensa. Allá están los siervos del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, ninguno de ellos está vivo, están todos en la presencia del Señor, no están en este mundo, solo faltamos nosotros. El Señor venga, nos encuentre como vencedores, no como derrotados. Estemos de pie y digámosle, te invito a levantar la mano. Te invito a levantar la mano. Si alguno no ha recibido nunca al Señor en su corazón, este es el día de arrepentirse de sus pecados, de recibir a Cristo en su corazón. No deje pasar esta oportunidad. Diga, Señor, yo quiero que estés conmigo, yo quiero conocerte, quiero seguirte. Y nosotros te ayudaremos. Pero levantemos la mano y digámosle a los creyentes, Señor, yo quiero ser un vencedor. Si el precio es alto, Señor, tú me ayudarás. Señor, tú ves las manos levantadas, tú ves los corazones dispuestos. Tus ojos son como llama de fuego. Tú no toleras el fingimiento, Señor. Tú toleras solo lo que es real, solo lo que es tuyo. Mira a cada corazón en esta reunión y los que nos estén viendo en cualquier lugar. Te rogamos, Señor, que tú sanes al corazón herido, que restaures al corazón apocado. Señor, que sea libertado el que estuvo encadenado. Señor, que sea perdonado el que estuvo en tiniebla. Pero que se encienda el fuego tuyo en cada corazón para que el día que lleguemos delante de ti no lleguemos avergonzados, sino con palmas en las manos, con una proclama gloriosa por la gran salvación que tenemos y por las vestiduras blancas delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Falta poco tiempo, tú mismo lo dices, aquí vengo en breve. Parece que solo faltamos nosotros, tal vez seamos la última generación o serán nuestros hijos, nuestros nietos. Pero Señor, aquí estamos delante de ti, no queremos morir derrotados, queremos llegar a la meta, queremos llegar peleando la buena batalla, guardando la fe. Señor, corriendo la carrera, que cada brazo levantado llegue así al final, Señor. Lleguemos habiendo acabado la carrera, habiendo corrido, mirando, puesto los ojos en Jesús y habiendo peleado la buena batalla. Gracias, Señor. Bendice a cada corazón. Gracias por estos días.